¿cómo estás esta linda mañana? ¿Me estás escuchando en la mañana? Bueno, si no es así, tú te haces la idea, porque esto lo grabo yo en las mañanitas, cuando estamos frescos para empezar el día. Hoy te traigo un capitulazo de esos que son profundos y vienen de adentro. Pero antes quisiera preguntarte, ¿cómo has vivido tú esos momentos donde la reinvención y el autodescubrimiento es la única salida? En estos procesos de reinvención estamos llenas de dudas e inseguridades por estar transitando un camino que no conocemos. Dime si no es así. Son etapas que vivimos sin la más recóndita idea de cuáles herramientas pueden ayudarnos, pero no tenemos por qué vivirlo solas. Una facilitadora o coach que te acompañe a transitar este proceso puede marcar la diferencia. Pero seguro te preguntarás, ¿quién hace eso? ¿Quién puede ayudarme ahora? Por eso hoy quiero que conozcas a Paloma Enríquez, la Palo. Ella es facilitadora de procesos de empoderamiento femenino. En Simple Cristiano, Palo te ayuda a que vivas este proceso de manera acompañada, con herramientas que ella ha probado en sus propios procesos y que te creas el bendito cuento de una vez. Aunque la verdad es que nunca será tan fácil como suena, pero con tu esfuerzo, tu dedicación y el apoyo de un coach como Paloma, no estarás sola en esta transformación. Paloma es una sobreviviente y se ha convertido en una viviente, decidida a disfrutar su ahora. Porque como bien nos contó, pasó por varios episodios que la obligaron a verse desde adentro y volver a descubrir incluso qué sabores disfrutaba y cuáles no. Es así, Palo sí que tuvo que escarbar fondo para encontrarse y ver quién era ella, porque definitivamente ya no se reconocía ni mental ni físicamente. Muy heavy. Imagina cómo sería amanecer un día y decir, pero ¿y esta que estoy viendo en el espejo, quién es? Escucha su relato, pero escucha especialmente el optimismo de su voz. No es un relato desde la victimización, es un relato desde el me hago cargo y vamos que se puede. Y sin más preámbulos, te presento en este nuevo capítulo a Paloma Enríquez. Desde este lado del micrófono te habla Keila de la Rosa y esto es Confesiones a la Carta. ¿Cómo estás, Palo?
Bien, ¿y tú, Keila, cómo estás?
Bien,
estoy
bien.
Estoy muy contenta de que estemos en otro espacio.
Sí, vale, que estemos en otro espacio conversandito.
Sí.
¿Qué tal? Vienes de fundadoras, ¿verdad?
Vengo de fundadoras, sí, porque el mundo del emprendimiento no para.
No para,
así que la hacemos todas.
Claro.
Ahí el rol en fundadora y el rol con mi negocio, así que...
Cuéntanos qué haces en fundadoras.
Mira, en fundadora estoy... van a hacer... ¿Esto cuándo va a salir al aire?
Esto va a salir al aire en unas... No sé,
más pronto. Mira, ahora en fundadora soy parte del equipo de Coat.
Ajá.
De Coat.
Ah, ya está formando parte
sí,
del equipo.
Sí, ya soy parte del equipo de Coat, ya estoy ahí. Y estoy transitando ahí en un nuevo rol.
¡Qué bueno!
Sí, por eso es como, ¡oh! Como que, lo que sí, staff de Coat. Estoy siendo parte todavía como de...
La parte de comercial.
La parte de comercial.
Ajá.
De admisión de las chicas.
Ajá.
Y ahora estamos ahí en una transición
definiendo otras cosas
sí.
Así es, y es maravilloso, ¿no?
Sí.
cuando va viendo, probando que puede estar, cómo puedo dar más,
exacto.
Sí. Maravilloso,
así que buenísimo.
Paloma, tú estás titulada como geógrafa.
Así es.
¿Y ejerciste tu carrera?
La ejercí, sí, yo digo que sí.
Yo digo que sí. ¿Qué dicen los geógrafos?
Los geógrafos dicen que no.
Ya.
No, pero mira, yo estudié geografía y cuando hice mi tesis, me quedé trabajando con el profesor que fue mi guía de tesis como en el área de investigación.
Ya.
Entonces estuve ahí 2 años, mientras yo paralelamente trabajaba en otra cosa,
ya,
que era una fundación.
Ok.
Donde era voluntaria. Entonces estaba como área de investigación, transitando por lo otro, mientras venía el examen de grado.
Exacto. Okay.
Entonces estuve transitando en eso. Entonces yo digo que sí ejercí mi profesión en al menos en el área de investigación. Y claro, cuando me titulo, tenía la opción como de quedarme en la universidad, como seguir desarrollando como este lado quizás un poco...
Más académico.
Sí, igual no sé, nunca me vi tampoco tan académica, pero me gustaba investigar, o sea, como hacer cosas y estar buscando como información y armando mapas, era igual entretenido. Y ahí surge como la posibilidad como de unirme a la fundación y ahí fue como, ya parece que me voy a quedar por acá.
¿Y qué hacías en la fundación?
¿En la otra
fundación de qué?
Era una fundación que yo llegué cuando estaba en el colegio.
Ajá.
Porque trabajábamos con población infanto-juvenil en temas como de recreación.
Ok.
Entonces yo fui voluntaria como de varios proyectos, de varios programas, y después ya cuando era más grande como que me quedé a cargo de algunos grupos, después fui como parte ya como de la fundación y después ya estaba a cargo del área voluntariado.
Ya.
De la fundación. El tema ya como de capacitación, de armar proyectos, de postularlo y de ejecutarlo.
Ya. ¿Y pero estaban orientados a la adolescencia?
Sí, eran niños. Ya. Niños y jóvenes.
Ok.
Y ahí, claro, y ahí fue como el primer como cambio, entre comillas, que me quedé y empecé a hacer otra cosa.
Claro. Y empezaste ya a conectarte con eso.
Sí, igual desde chica, siempre, sí, desde chica estuve ligada a actividades como solidaria, de voluntariado, de trabajo con gente. Entonces, como que fue como dedicarme, como entre comillas, más profesionalmente a algo que había hecho como siempre.
Ok.
Como que no era algo tan distinto. Y me gusta.
Claro.
Tú me conoces, sí. Me gusta hablar, me gusta estar con la gente y me gusta ayudar. Es súper loco. Como que quiero, es como que yo veo que vamos,
así como, sí. ¿Y te pasa algo? ¿Te puedo ayudar?
Sí,
como, hola, soy Paloma, hola, ¿te puedo ayudar?
Hola, te puedo ayudar en algo, claro. Yo creo que va como, fue como por ahí un poco. Entonces, sí, estudié la carrera, aprendí mucho y de hecho todavía me gusta mucho la geografía.
Ya.
Y en algún momento de la vida me dediqué 3 meses, que me vi como entre comillas medio obligada, a volver, como dije, oh, voy a tener que volver.
A la geografía.
3 meses, pero fue, no fue una mala experiencia, porque en verdad donde trabajé, todos se portaron un 7 conmigo.
Ok.
Pero para mí fue, darme cuenta, era como, ay, ¿qué estoy haciendo acá?
¿No era lo tuyo?
No, para nada, porque venía de un espacio donde trabajaba con mucha gente, donde hablaba todo el día, donde iba, salía mucho a pasar a una oficina cerrada, donde todos estaban callados y era como un nivel de productividad
full.
O sea, no fue un nivel de productividad alto, sino que estaban como todos tan enfocados en lo suyo que yo no me quería, era como, oye, ¿cómo? ¿Qué es esta hierba? Así como, ¿cómo está? Nadie hablaba, nadie decía nada. Y el trabajo a mí me costó enchufarme porque yo me titulé en 2008, salí de la U, en 2009 me titulo, y esto fue el 2011, 2012. Uh-huh. Que fue como una experiencia, un boom.
Uh-huh.
Y ahí me dije a mí misma no. Y ahí armé una fundación.
¿Armaste tú una fundación?
Con un socio, sí, con un amigo.
¿Y qué hacían allí?
Fue darle como continuidad a lo que hacíamos en la otra fundación.
Ah, ya.
Sí. Pero ahora, todo esto pasa también porque en algún momento de mi vida, que estuve como un año como a cargo del área de voluntariado, dije, me voy a poner seria y voy a dedicarme a la geografía.
Ya.
Entonces empecé a buscar cosas. A mí me gusta todavía mucho el tema como de desarrollo urbano.
Okay.
Y como geografía social, que era como esta relación de la gente siempre con el territorio, siempre con la gente. Y en esa época, y en el 2008, me había ido a Brasil.
Ajá.
De vacaciones, quedé rayando la papa con el portugués. Entonces, me fui a Brasil sin saber nada de portugués.
¿Qué? Discúlpame, ¿qué es rayando en la papa?
Ah, rayando la papa. No, que me gustó mucho.
Ah.
Me gustó mucho y volví así como súper en onda. ¡Oh, Brasil! Así como me encanta Brasil.
Ajá.
Y volví a Chile, volví y me metí a hacer un curso portugués.
Okay.
O sea, yo me fui sin saber nada de portugués y volví con ganas de aprender, porque había aprendido algunas palabras, un portuñón.
Que ya voy por allí.
Voy por ahí. Entonces, mi plan en ese momento de la vida, tenía 23, 24 años. Oh, van a sacar la cuenta cuántos años tengo.
No, ya acabo de celebrar 40.
Claro. Entonces, mi plan en algún momento era estudio portugués, convalido el idioma y postulo un magíster.
Uh-huh.
De desarrollo urbano en Sao Paulo, una buena escuela de urbanismo. Y me voy a Brasil y me voy de la casa.
Y vivo la vida.
Y vivo la vida y chao. Y me dedico a esto, que estudié esto.
Uh-huh.
Pero como la vida
tiene otros planes.
Tiene otros planes, el universo tiene otros planes para la vida. Fue esos años fue cuando yo tuve mi pic de obesidad.
Pic de obesidad.
Pic de obesidad, así mal.
Uh-huh.
Mal. Me obligan a ir al doctor, en verdad, porque no es que yo nunca decidí ir al doctor. Me obligaron a ir al doctor y ahí es cuando me dicen, oiga, pero usted tiene obesidad, está mal, es candidata a cirugía bariátrica. Y yo,
¿cirugía bariátrica?
Sí. Y le digo, ¿perdón? Niña, estamos hablando hace casi 10 años.
Sí, sí.
Y yo, ¿perdón? ¿Cómo?
¿Qué es esto?
¿Qué cosa es esto?
Sí.
Claro, ¿qué es esto? Y ahí viene como un pseudo... Ese fue como el pseudo quiebre. De darme cuenta que yo estaba como súper mal conmigo misma. A nivel como físico, pero que obviamente había todo un tema emocional detrás.
Claro.
Y como que entre comillas dije, ya, vamos a resolver esto. Porque estaba hígado graso, síndrome ovario poliquístico, que la insulina, que el pan.
Todos esos valores que uno entiende.
24 años y estaba...
Imagínate, jovencita.
Como una señora de 80.
Sí.
Con una muy mala vida.
Sí.
Entonces ya, fue como que empecé a... Me metí como este programa, decía, empecé a bajar de peso y viene la operación.
Ya.
Y ahí es donde viene el quiebre. Por eso te digo que el pseudo quiebre fue, uno, darme cuenta que estaba obesa. Yo sabía que estaba gorda.
Sí.
Y me veía al espejo y era como, sí, estoy gorda. Pero no hacía nada tampoco para resolverlo.
Tú decías, me acepto así.
Sí, es que era, es súper loco porque ahora después de que han pasado tantos años y que he trabajado y que me he trabajado y me he terapiado, lo que yo llamaba aceptación en esa época en verdad era una negación. Mm. O sea, yo me aceptaba gorda porque uno, no estaba haciendo nada por bajar de peso. Según yo en esa época en verdad no me acomplejaba y en verdad me daba lo mismo ponerme un traje de baño en la playa. Y obviamente la coraza sí. De grasa sí. Literal, la coraza que yo me había puesto, era como que si me decían... No sé, está la orca para en la playa.
Tú, nada.
O sea, es como, loco, me da lo mismo. Yo tengo calor y me pongo un traje de baño y vengo a pasarlo bien y me voy a bañar igual. O sea, te gusta o no.
Claro.
Si no te gusta, mira para otro lado.
Claro.
Pero era como...
Esa era tu actitud, pero en realidad era un rechazo.
O sea, obvio que a cualquier persona da lo mismo. Mujer, hombre, niño, da lo mismo. A nadie le gusta escuchar...
Claro.
Palabras hirientes, pues, o como cosas malas.
Por más que tú lo puedas afrontar de cierta forma,
aunque
de
tú
manera,
lo tengas incorporado. Exacto. O sea, tú puedes tener muy incorporado que, no sé, que tiene algún problema, no sé, físico, pero que te lo estés sacando en cara y sacando en cara como una agresión,
como
finalmente.
Una agresión. A nadie le va a gustar.
Nadie le va a gustar.
Sí.
Bueno, entonces. Yo no hacía nada, lo pasaba chancho igual, vida igual de harto exceso. Y bueno, viene el tema de la operación y la operación sale mal.
Ya, ¿qué pasó en esa operación?
Operación sale mal, o sea, la operación del estómago salió bien, pero tuvo una ruptura esofágica que no se dieron cuenta. Entonces, operan, me dan
de
vuelta.
¿De alta?
No de alta, sino que pasé la noche, pasé muy mala, yo me acuerdo que había pasado muy mala noche. Al otro día como que me van a ver el control y yo estaba así, pero mal. Pensaron que era un corchete, porque me hice una manga gástrica. Que la manga gástrica
te
cortan el 80% del estómago.
Ya.
También laparoscópico, pero te meten un tubito. Que es como la guía del corte del estómago.
Okay.
Y en ese tubito fue como que me pasaron allá, obviamente, sin querer.
Sí, fue...
Y esa ruptura esofágica, como que no la pudieron detener a tiempo, empecé a filtrar líquido, que se me fue el pulmón. Entonces fue, esta niña está mal, porque era una niña, 25 años, esta niña está mal, entré al pabellón de nuevo, me ponen una prótesis en el esófago, que la pusieron donde no estaba la fisura.
¡Uy, Dios! Pero
entonces después, al otro día me operaron de nuevo, y al final me pusieron una prótesis en todo el esófago, y ahí ya cacharon que estaba filtrando el líquido, me pasaron a poner drenaje, entonces ya pasé de la habitación común como al intermedio, intermedio, y en el intermedio yo ya estaba mal, pasé a la UCI y ahí me operan del pulmón, porque ya el líquido se me podría ir a cualquier parte, hasta el corazón,
sí.
No sé, al hígado, a cualquier parte, pero se me fue el pulmón. Me operan del pulmón, pero yo ya estaba... O sea, mi cuerpo estaba reventado. O sea, estamos hablando de un cuerpo que ya venía mal.
Claro.
Mal de salud física. Tuve como... Además, infección intrahospitalaria. Entonces estaba así como... Cuadros de fiebre. Como que el tratamiento no estaba respondiendo. Y la primera operación del pulmón sale mal. Y me operan una segunda vez del pulmón. O sea, yo entré 5 veces al pabellón en una semana o 10 días. Como algo así. Fue como súper...
Wow.
Sí. Y en la segunda operación del pulmón, esto me lo contaron,
claro.
Claramente, yo lo último que me acuerdo era como que me operaron, que entré a pabellón por el esófago y que yo ya estaba así como media entre tongo y los vilos, que es un término que estaba como una pata aquí con la otra pata
¡Ay,
allá.
Dios!
Y de ahí yo no me acuerdo, no me acuerdo.
¿Tuviste como en coma o algo
así? Sí, pues la segunda operación del pulmón, ahí estaba ya, mi cuerpo estaba mal. Y ahí, claro, me inducen el coma. Tuve 11 días en coma.
11 días en coma. Inducido.
Como inducido, sí. Porque mi cuerpo necesitaba...
Descanso.
Sí, sí, descanso. Era como que habían demasiados frentes que estaban así como en llamas. Y yo no me acuerdo, esto me lo contaron porque claro, obviamente yo no me acuerdo de mucho. Y fue una experiencia heavy lo del coma también, pero así súper, súper heavy, que eso es otro capítulo ya como de experiencias misticósmicas del coma.
Sí.
Cuando vuelvo, entre comillas, cuando me despiertan, yo no entendiendo nada, pero así, nada. Nada, nada, nada.
¿De qué habían pasado? ¿Ni cuántos días habían pasado? Para ti era...
No, nada, ayer. Porque, o sea, fue volver a una realidad en que uno, yo no me sentía yo, hospitalizada todavía, en cama, donde tuve que, como estuve intubada, estuve como 2 o 3 días sin hablar. Y se me quedé lavado, sí. Yo no quería ir a hablar, pero yo no quería, así como, ¿qué pasó? Yo vi la luz, vi, por eso te digo, yo tuve experiencias misticósmicas, entonces como que yo decía, me morí,
¿qué,
no me, ¿qué pasó? Y no podía hablar, no cachaba nada. Y fue volver a caminar, o sea, fue como empezar a tomar como conciencia del cuerpo que tenía ahí.
Porque igual fueron 11 días en cama.
O sea, para mí, parar, sentarme en la cama eran 3 sesiones de kine y yo me cansaba. O sea, para mí, que me levantaran y me sentaran en la cama, bajarme la cama, quedaba exhausta.
Así imagínate.
Como, entonces fue empezar a moverme de nuevo, a caminar, a hablar. Y claro, y ahí claramente terminé con un cuadro de estrés postraumático.
Claro.
Se me gatilló un cuadro depresivo heavy porque salí de... Bueno, estuve 5 semanas hospitalizada.
Wow.
La primera vez.
Sí.
Entonces, yo me operé en abril del 2010, me dieron de alta a fines de mayo. Y creo que nunca había sentido un invierno tan frío.
Tampoco.
Bajé mucho de... Además, como no podía comer porque claro, quedé con un problema claro, en el esófago, sí. Entonces estaba a puras sopas y papillas. Y con el tema del esófago me dejaron con una bolsita del intestino para meterme las pastillas, que tenía que darme 10.000 pastillas al día, y todavía tenía como algunos corchetes de la operación de la espalda porque esa fue atajo abierto. Entonces fue llegar a mi casa sin entender nada todavía y verme llena de cosas,
sí.
O sea, era como el catéter, que los hoyos de los drenajes, porque eran hoyos en esa época, eran hoyos del drenaje, el tema del pulmón, el tema del estómago, el tema de la bolsita, y yo era así como, ¿qué pasó? Era como,
que alguien me explique,
o sea,
por favor,
¿qué está pasando acá? Y los sí, primeros días en mi casa era, no sé si viste esa película de la Drew Barrymore, las primeras 50 citas.
Sí, ajá.
Ya. ¿Cómo? Me pusieron luces en mi casa, porque yo me levantaba en la mañana y era como, ¿qué me pasó? ¿Por qué tengo esta bola? Era como, ¿por qué tengo la cara? Y de repente era como, ¿verdad que ¿verdad? Entonces los primeros minutos de la mañana
era como volver a conectar.
Sí, estaba súper desconectada, fue heavy. Súper, súper desconectada. Y los primeros meses fueron, o sea, los primeros meses como postoperatorios, yo los pasé acostada, y a veces miraba por la ventana. Ni siquiera podría decir cómo acostada mirando por la ventana como la había pasado. Era así como...
¿Acostada, echada, viendo por el techo?
Sí, nada. Nada, 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 nada. Fue súper así como... Y después el mismo año me tuve que operar de nuevo porque me tuvieron que sacar las prótesis. Y que salió mal, pues, obvio, porque bueno, caso especial de la vida. Entonces lo que era una operación, entre comillas, ambulatoria, que me tenían que hacer seguimiento y tener una noche de hospitalización, fueron 12 semanas.
Miércoles, malo.
Y mal, y así el régimen cero, había pasado ya a los picados, papillas como picados, entonces yo estaba...
Echaste para atrás.
Eché para atrás de nuevo. Entonces todo ese año 2010, ¿verdad? Como de abril hasta diciembre, noviembre, que fue mi cumpleaños en noviembre, fue... No sé.
O sea, ya lo tienes así como...
Ahora me dice así como, ¿qué fue esa época? Sí. Yo creo que fue como un... Como un par de cachetazos y de guatapique a lo más profundo de mi existencia y como de mi ser. Y de, ya, donde ahí me di cuenta que no quería ser geógrafo. Allá cuando empecé a retomar la vida, era como, o sea, casi me morí. Como, ¿qué voy a hacer ahora con mi vida? Era como que, quiero hacer cosas que me conecten como que en verdad con lo que soy yo. Uh-huh. Y quiero gozar y disfrutar, pues. O sea, era como que... no quiero estar haciendo cosas que no quiero hacer.
Además que pensaste, disculpa, pero además que pensaste, esta es otra oportunidad.
O sea, todo el rato, claro. Pero me costó verlo.
Sí.
Me costó verlo. Yo estuve igual como pegada ahí en el...
¿Cómo se levanta un alma de algo así?
O sea, la clave para mí fue como mi familia y mi círculo cercanos, amigos, ¿sí? Cercanas, y el poder de la fe.
Claro.
Pero así heavy. Yo, claro. Bueno, mi familia es muy católica. Yo en ese tiempo igual estaba, no estaba tan distanciada como de la religión, pero tenía mis conflictos con la institución, ¿verdad? Exacto. Como la iglesia con institución, pero siempre me considero una mujer.
Sí.
Pero ahí yo reafirmé mi fe. O sea, fue como, hay algo acá,
claro,
aparte con todos los sueños que yo tuve durante mi vida, que, uh-huh, que entre que me fui, que volví, que el túnel, sí, que me mandaron de vuelta, que no sé, sí, qué. Entonces en algún momento fue como, ya, hay algo acá que te está diciendo como, oye, no es tu momento, tienes que estar acá en este planeta que se llama Tierra.
Por algo.
Así que, pa, te mandamos, sí, de vuelta. Y ahí era como, ya, parece que la geografía no es lo mío, y como que me gusta tanto ayudar a las personas que no sé si desde la geografía lo puedo hacer. Y ahí era como, no, chao. Y ahí era como, no, no, ya no quiero esto. Menos irme a otro país. Yo quedé, pero así, dependiente emocionalmente. Pero heavy, era una cuestión como que no quería estar sola, quedé súper temerosa, o sea, yo iba a control y me desmayaba.
Imagínate.
Era así como que de repente iba a ver a alguien a la clínica y era como que sentía las maquinitas.
Y te daba.
Y de repente, ¡pa! ¡Pum! Desmayada.
Desmayada. Y el, pero te era un shock.
Sí, todo, o sea, eso era del postro. Sí, o sea, era como.
Sí.
Crisis de pánico, de repente, no sé, por la calle caminando y sentía como la sirena de los bomberos, la ambulancia, y era como.
Quedaba,
y me da como la chiri, no,
la chiripior,
sí, se echaba, ¿no? Así como la carrotera, sí. Y queda así como, entonces sí, fueron, o sea, el primer año fue de boom, como que me fui, sí, al menos 10.000,
sí,
obviamente yo creo que el amor y la fe son como, yo creo, las fuerzas más poderosas del universo,
sí,
el amor
definitivamente, definitivamente, tu familia y contigo,
sí, siempre. Siempre, todos mis amigos, mis amigas. Aparte, yo en esa época, que justo había sido el terremoto.
Okay.
Acá en Chile.
Ajá.
Entonces yo había estado trabajando, o sea, en esa época no era voluntaria, pero estábamos trabajando con comunidades que se les había caído todo. Entonces yo estuve involucrándome con muchas personas. Y había muchas, en esa época me conocía, yo creo que más gente de la que me conoce ahora, en ese rol que estaba haciendo. Entonces como que de repente así, oye, si es que la palo se está muriendo. Fue como, y se activaron misas, cadenas de oración. Ay, yo estuve pagando manda un año.
Sí.
Te juro. Pagando manda un año.
Imagina,
por todos lados.
Todas las cosas que...
Gente que me conocía y que no era católica, así como iglesia evangélica, con los mormones, los monjes brasileros, amigos que me decían, pucha palo, entonces que no soy católica, pero así como, yo te mandaba las buenas biblias, la energía del no sé qué, y yo le dije, obvio, y gracias, y estuve dando gracias, bueno, todavía doy gracias, obviamente. Sí. Todos los días agradezco un día más de vida.
Claro.
Bueno, y eso, y ahí en ese proceso, porque además de ser como un proceso heavy, intenso, super dark, así como, ajá, profundo todo lo que pasó, estaba por otro lado esto como más superfluo de mi nueva imagen.
Claro.
De que me pegué una baja de 50 kilos.
¿50 kilos?
O sea, había bajado 9 kilos antes de la operación, después bajé 40 más.
50.
Y súper rápido, o sea, como... Entre
casi
que no
de un día para otro, pues.
Entonces, claro, como en 6 meses, sí, yo era la mitad de lo que había sido, ¿cachai?
Claro.
Entonces, y ahí sí que sí vino como todo este drama. Era como, yo como a nivel espiritual o a nivel, sí, a nivel espiritual y emocional, estaba quebrada entera. Y a nivel físico era algo que no sabía lo que era.
Claro. Estabas tratando de
identificar. Obviamente tuve déficit de vitamina, se me empezó a caer el pelo, estaba súper pálida, chupa de cara, ojerosa, hacía hago queloide, y no sabía porque nunca antes me había operado ni tenía, uh-huh, nada. Entonces era como verme con queloide, sí, con cicatrices y con cosas que era como, ¿y quién es?
Sí.
O sea, ¿qué es esto que está aquí frente, sí, a mí?
No es lo que recordabas.
No, o sea, no, y me sentía débil, así como débil y poca cosa, como que, sí, sentía que venía un viento y como que me llamaba, sí,
y no era tanto una debilidad física, sino también de adentro.
Sí, por eso te digo yo, o sea, como, uh-huh, yo emocionalmente, uh-huh, y espiritualmente estaba quebrada, entera. Y además, entonces fue como reconstruirme desde el interior, pero además empezar a hacer como todo este proceso de ¿qué es este nuevo cuerpo?
Claro.
Que me está acompañando ahora. Y ahí donde ya viene, bueno, estuve obviamente con terapia.
Obvio. Sí, me imagino.
Por eso yo soy fan de las terapias y con la tinta siempre hablamos, wow, terapias forever, porque obvio, obvio, sí. Sino es imposible salir sola, claro. No puedes, o sea, como que y... superwoman, sí. O ser
no
como
solo no puedes.
Una semidiosa, más
sí.
o menos.
Sí, lo que pasa es que por más que uno se sienta, primero pasas por un proceso muy duro y tienes mucha compañía, por más que te sientas acompañada, esa compañía a veces no tiene todas las herramientas que pueden ayudar.
O sea, por eso digo, el amor y la sí, fe y las sí, ganas, sí. La motivación como de hacer más cosas y querer salir adelante, claro que son importantes, sí. Pero uno necesita herramientas.
Claro.
Más prácticas y acompañamiento claro. en el proceso. Uh-huh. No sé, bueno, estuve con terapia, con psiquiatra, con psicólogo, armando esto, y ya llegó un punto en que yo ya me sentí mejor, me sentí como ya mejor para nada, uh-huh. y ahí yo empiezo a conectar con todo lo que me había pasado durante el coma, todo uh-huh. lo que vi, lo que soñé, cosas que soñé, yo digo cosas que viví y todo, uh-huh. y ahí yo me empecé a conectar también con un lado más espiritual y este lado místico-cósmico del que uh-huh. yo hablo, y empecé a hacer como otro tipo de terapias complementarias, y empecé a ver otro mundo, me empecé a acercar como un mundo espiritual que no era la religión. Y ahí empiezo yo un proceso de autoconocimiento y de redescubrir en verdad lo que era. Porque además todo este tema como de la operación, el nuevo cuerpo y mi nueva forma, fue como, ya, o sea, esta paloma del 2010 ya no es, ya no existe. No existe, o sea, tiene otro cuerpo,
claro.
tiene otra forma de ver la vida.
Claro.
Y sí, obviamente mis valores han ido como... han ido evolucionando, pero mis valores y mi esencia sigue siendo la misma. Entonces claro. fue como reconectar como con ese centro que uno mismo que ve siempre. Bueno, y ahí cuando ya me estoy como rearmada y todo, y empiezo a ver este otro lado de la espiritualidad, ahí a mí me empieza a hacer sentido empezar como a descubrir la raíz emocional de mis problemas. Y finalmente todo empezó con mi ovario poliquístico a los 15 años. Entonces ahí empiezo como a indagar, a descubrir, y me empiezo a ver como todos estos conflictos como conmigo misma, de autoestima, de autovalía, que tenían que ver como con mi energía femenina y que me hizo mucho sentido porque yo creo que me llegó mi periodo menstrual, siempre lo di y renegué como del ser mujer.
Sí.
Jeve. Y siempre me masculinizaba. Épocas del colegio yo era palomo, no era paloma. Entonces, era como ya, este es el momento, es como que la vida te dijo, hazte cargo de ti misma.
Claro.
Y hazte cargo como paloma.
Sí.
Como mujer.
¿Quién eres?
Y empecé a reconectarme con todo lo que significa ser mujer.
Ya.
Y esa fuerza poderosa que implica ser mujer. Y ahí empecé, hice hartas terapias, hice hartos cursos. De varias cosas, de todo, tarot, numerología. Sí.
Lo que te llamaba la atención lo ibas estudiando.
Sí, pero como terapia personal, claro. era como, esto me gusta, esto como que me va a servir, ya, acá, ya, por aquí, ya, por ahí. Y de repente, claro, llegó este tema como de la energía femenina y como de el útero y la matriz creativa de la mujer. Y ahí empiezo a descubrir esto como de la sabiduría lunar.
La sabiduría lunar.
Sí, sabiduría lunar. Y que me hizo en ese sentido porque desde chica que llegué siempre me ha llamado la atención la luna. Pero eran cosas que yo como que, qué linda la luna.
Empírica, o sea.
O incluso es... más chicante así como, ay, luna llena, wow, así como me pongo más loca, no sé, cosas así. Y de repente, claro, empecé a ver esto y dije, wow, aquí hay todo...
un mundo.
O sea, un mundo, ni siquiera un tema, hay todo un mundo acá con todo lo que tiene que ver con... como con la ciclicidad, como con el ciclo de la luna y cómo la luna se relaciona con el ser mujer y cómo nosotras, digo nosotras como en el colectivo, hemos perdido poder pero a través de los ciclos de los siglos. Entonces, ya, cómo yo reconecto con mi energía, con mi ser mujer y honro mis procesos.
Claro.
Y eso es finalmente como la serie, pues cómo tú te reconoces y cómo tú honras tus procesos, cómo...
Sí, porque la luna también pasa por sus procesos.
Exacto, como decirlo. Entonces ahí yo descubrí, y eso a mí fue como, así como el emoticon de WhatsApp que...
así, la cabeza explotó.
Explotó, y eso me hizo ver así, ¡guau! Mucho sentido. Y eso para mí también aprendí nuevas herramientas de autoconocimiento.
Ya.
O sea, finalmente para mí el casi morirme y empezar como a redescubrirme y a conectar conmigo fue aprender a conocerme de nuevo.
Claro.
Y fue un proceso de conquista. ¿Y ahí conmigo misma? Así como... Sí. Porque yo no sabía... Es súper loco. No sabía cómo... Ya no sabía qué me gustaba. Porque incluso con la operación me cambiaban los gustos. Como que ya había comidas que no las toleraba o que no me gustaban. Yo no me sentía cómoda en ciertos espacios que para mí habían sido como los de siempre. Entonces era como... ¿Quién? La pregunta existencial, ¿quién soy?
Y es impresionante, porque me impresiona, porque siempre nos estamos preguntando eso.
Siempre, siempre. Es una constante construcción.
Es una constante construcción, siempre estamos en ese plan de quién soy, qué me gusta, qué no me gusta, haciendo todos los tests que te aparecen para te pasen por el frente como para uno descubrir qué quiere en la vida, qué es. Pero tú, o sea, conscientemente tuviste que hacerlo porque tú te diste cuenta en un momento, ya va. Lo que soy ahorita, o lo que yo recuerdo que yo era, como que no es lo que yo soy. Necesito descubrirlo. Y te abocaste a eso. Sí.
No sé, mira, al principio yo no lo sentí consciente. Lo sentí obligadamente, debo decirlo.
Claro.
Fue como, es que me vi la obligación. Porque es que también llegó un punto en que era como, ¿qué hago? Es como, me quedo sumergida como en este hoyo, viendo la vida pasar y como que el viento me lleve, así como, me hago cargo. ¿Cachai? O me hago cargo. Y duele, po. Duele hacerse cargo. Porque es empezar a ver todo lo que tú habías tapado. En mi caso fue con la comida, como que fue con lo que decía. Entonces era como, out.
Claro.
Y un proceso igual lindo. O sea, duele, pero es un proceso lindo, po. Porque por eso te digo, este proceso como de conquista conmigo misma, que obviamente ha tenido alto y bajo, y me ha mandado una cantidad de condoro. Y cagazo, y de repente es como, y es como, ¿por qué es eso? No.
Claro.
Pero es todo un mundo, o sea, este como de ya de empezar a reconocerte como tú quieres reconocerte y empezar a mostrar eso al mundo. O sea, primero tenés que mostrártelo a ti,
claro.
Después se lo empecé a mostrar al mundo. Uh-huh. Pero eso, es como, es complejo, es fuerte. Y ahí, por eso te digo que yo, todo lo que veía que a mí me hacía sentido, Lo estudiaba, lo hacía, lo practicaba. Y después el tema del coaching, o sea, y con el tema de la luna, lo empecé a ver, me gustó, empecé a estudiarlo más. Hice ahí un par como de certificaciones, pero porque me gustaba hacerlo. Uh-huh. Y entre medio, bueno, paralelamente creé una fundación. Uh-huh. Seguí como desarrollando como también de ayuda, finalmente. Y la cuestión no funcionó, quebró.
La fundación.
Y en algún punto, que fue el 2017, me certifico como coach, pero me certifiqué como coach para dedicarme como a temas educativos, porque la fundación trabajaba mucho con niños, también niños vulnerables, en colegio, y dije, tengo toda una experiencia en armado de proyectos y capacitaciones, y trabajo con gente que yo puedo vender este servicio como de asesoría y en temas de proyectos. Entonces dije, y es como que había, no sé, había visto como una cuestión como de coach educacional, no sé dónde. Y bueno, iba a todo esto cuando me estaba certificando, o sea, cuando había hecho las otras certificaciones de la luna, igual había visto que habían como unas especies como de coaches de vida y no sé qué, y me había tincado, pero... Y nunca me dediqué en ese entonces, 2015, 2016, a trabajar en estos temas que estoy haciendo ahora. Bueno, claramente no en el momento.
Sí.
Pero porque yo no me sentía preparada y como que yo no sabía... ¿Hasta qué punto, hasta qué límite yo puedo, no jugar, pero entrar como la espiritualidad de la otra persona?
Okay.
Para mí es algo tan íntimo y tan privado que es como ¿quién soy yo? Sí. Para decirte, oye, esto es bacán y esto es no sé qué. Es como, no. A mí me resultó para mí misma, lo encuentro que es bacán y ahora estoy, claro, desde otra mirada.
Claro.
Y cuando me certifiqué como coach, teníamos que hacer prácticas, obvio, para certificar, ¿no? Horas de práctica, y la hice con puras mujeres.
Yeah.
Y ahí dije, oh, parece que quiero trabajar con mujeres. Como que de nuevo, parece que
por aquí me gusta.
Y dije, oh, como que me gusta, lo pasé, o sea, era como que fue verme en un rol súper distinto, o sea, como distinto, pero quizás tampoco tan distinto de lo que igual como que suelo ser.
Exactamente.
Pero como más serio, como más formal, con más herramientas, por supuesto, más conocimiento.
De todo lo que habías estudiado.
Y dije, uy, es como que entretenido esto. Como que bacán. Y dije, uy, parece que quiero trabajar con mujeres. Entonces fue la época en que la fundación ya estaba muriendo. Y que yo necesitaba reinventarme.
Claro.
De nuevo.
Claro.
De nuevo. Era como, ya. No fue la geografía, parece que no fue la fundación, ya, ¿qué viene ahora? Uh-huh. Y en ese ¿qué viene ahora? Estuve un par de meses haciendo cosas, pitutos, por aquí y por allá. Y un día, así, teléfono. Yo igual, ahí también tuve un periodo de inconsciencia, que hey, como que igual yo soy media cíclica, tengo periodos como de conciencia full y de repente de inconsciencia.
Nada que ver.
Sí, hey. Y creo que ahí estaba en un periodo de inconsciencia, uh-huh, como entre de inconsciencia y tapando el sol con un dedo.
Ya.
Todo el rato. Y de repente era como, ya, sí, como que quiero hacer esto, pero no cachando nada, ahí no me estaba haciendo caro, estaba, no sé, estaba mutando, ¿no? Estaba en un, yo me había de nuevo puesto como inducido, dije, y no lo había pensado así nunca. Y de repente publicidad, Instagram, que me había creado hace poco un Instagram, me parece fundador.
Ah, en el 2017.
El 2018 fue.
Ah, 2019.
La primera, claro.
Bueno, pues yo recibí las primeras notificaciones de fundadoras en el 2017, en diciembre.
Yo lo vi, fue 3 días antes de que partiera el primer...
En febrero, en más o menos. Ajá.
Marzo.
En marzo, sí, se partió en marzo. Partió en marzo. La última semana de marzo.
Y yo de haber sido última, y de repente así como, sientes que no sé qué, y yo era como...
Sí, sí.
Dije, esta cuestión me está hablando a mí, a comprar. Pero fue como... Y ahí, claro, yo llego a un mundo,
sí,
uno, de puras mujeres,
sí,
dos, una polla,
sí,
una pollita, sí, total de, hola, ¿sabes qué? Como que quiero hacer esto, pero no sé cómo, y como que tú un negocio, como que tú una fundación de negocio, que quebró, o sea, como bueno, hola, y era como, hola, soy Paloma, quiero emprender, porque además yo lo otro lo he visto como un trabajo como independiente, yo decía, no, yo soy independiente,
ajá,
nunca lo vi como un emprendimiento tampoco, okay. Entonces fue a enfrentarme a un mundo, uno, sola, uh-huh, sola. Dos, con, hola, fracasé y quiero empezar de nuevo, así como, wow.
Y allí te pones el rol de la Paloma Coach.
Allí, no, allí fue como, hola, quiero hacer esto. Hola, quiero ser coach. Y como que he hecho la práctica y como que he trabajado con algunas mujeres, como que así me tinca, ¿no? ¿Y qué quería hacer? Coach para mujeres.
Ya, ajá, ¿pero qué?
¿Pero qué? Y yo, ¿cómo qué? Y cuando me empiezan a hablar, ¿pero quién es tu nicho? Y yo,
tú tenías una mentora.
Y yo le digo,
¿cuál? ¿Qué es un nicho?
Yo le dije, mi nicho es el cementerio, güey. ¿Cómo es que qué es eso, el nicho, güey? ¿De qué me están hablando? Fue un chino mandarín, como, ¿ah? ¿Perdón? Así como, creo que no estoy entendiendo nada. Entonces, claro, para mí el primer semestre, porque ahora ya soy como fundadora,
sí,
todas,
sí.
El primer semestre de fundadora fue como, Hola, quiero emprender.
Hola,
y hola, hola, quiero emprender. Y hola, estoy transitando de nuevo a, sí, otra construcción de palabras.
Sí, sí.
Entonces el primer semestre fue como, wow, de nuevo el bonito de WhatsApp.
Ajá, ajá.
Se me abrieron 10.000 puertas.
Sí.
Y era como, wow, ¿qué es este mundo que me estoy enfrentando ahora? Y ahí entre medio pasaron varias cosas también. Estuve muy bajón. Pero como ya había pasado por eso antes,
tú dijiste, yo
salgo de reposo rápido, sí, claro. Me reposé mucho mejor, y más rápido,
sí.
Y con otro tipo de, sí, era como que ya tenía más herramientas, entonces, mm, ya, pum, uh-huh. Paloma, dale, sí, dale de nuevo, pum, reconstruyete. Y el segundo semestre, o sea, como terminando ya el primer semestre fundadora, continúo el segundo semestre, uh-huh, fundadora, y ahí fue como, Palo, muéstrate al mundo. De hecho, como que cumplí hace poquito un año con el Instagram.
Sí,
como coach, sí. Y ahora, de hecho, caché que me tenía que poner como un aniversario, igual. Ya tengo que construir eso, lo tengo que
claro,
construir rápido.
Claro, hay que celebrar todos los hitos.
Y claro, y ahí surge el Paloma Enríquez Coaching, porque también fue como, creo una empresa, un nombre de fantasía, uh-huh, juego con mi nombre. Y lo que más me hizo sentir como si voy a estar trabajando con personas como yo, así como uno a uno, bueno, uno a varias, ¿no?
Sí.
Es como, ya. Tirémonos con el nombre, tirémonos con esto como adelante.
¿Tuviste una guía, alguien que te ayude?
Bueno, la Lore Gallardo, ella fue mi mentor el primer semestre.
Ah, también.
Tuvimos un par de sesiones que ahí también me...
Ajá, por supuesto, por eso y, son los mentores a veces.
Y lo que fue también super power fue haber quedado en este clúster de las Scout.
Ah, claro.
Que estuve con la Caro Molina,
sí,
que estuve con la Tania Garoca,
sí,
que estuve con la Laura Retamale, que estuve con la Cristi. Locamente no sé por qué la Javi
Vergara. Laura, me acuerdo. Laura, sí.
que la Poté Rivera, o sea, estaba en el clúster. No sé por qué, obviamente, llegó la Javi Vergara también a ese clúster. Y la Mónica, que no eran coach, pero como que no sé por qué, pero bueno, si todo, sincronía del universo.
Y ustedes tenían un grupo super power, yo recuerdo.
Pero es que fue así como, estaba la Cristi también. Pucha, no se van a quedar todas las chiquillas en el tintero, pero que la Gaby Día, obvio. La Gaby, ¿quién más está en el grupo?
Pues ustedes también tienen que hablar cosa. También, si ustedes también se mantienen todavía, qué linda.
Sí, nos seguimos en... ¿A dónde está ese...? A ver... Yo sé que las tengo todas por acá para nombrarlas a todas.
Nombrémoslas, las chicas.
¿Viste? El clúster de... La Javi Vergara, la Caro Molina, la Coté, la Gaby, claro. La Mónica, la Tania. ¡Ah! Me faltaba la Yuli, la Yuli Zamora. me faltaba la Yuli.
Se las sabes todas.
Sí, obvio. Entonces, conectar con mujeres tan power y tan potentes de...
Y tan enfocadas muchas de ellas.
O sea, ya en algún momento yo, ya primer evento... Y era como, hola, sí. Y me acuerdo que con la Javi Vergara estuvimos en el primer evento en el coffee. Ajá. De hecho, mira, súper loco. La sincronía de la vida. Al lado mío se sentó la Valor Mazábal y el ejercicio fue como, la niña que está al lado va a ser tu buddy del semestre. Ajá. Y yo, hola, Valor, no sé qué. Y ahora con la Valé también, pues, súper amiga.
Claro.
Y con la Javi que hablamos en el coffee, así como, hola, no, yo soy profe de inglés. Yo entré que soy geógrafo, pero en realidad nunca fui pero tú una foto. Y así también, así súper disperso y todo.
Como llegamos muchas.
Como llegamos todas, yo creo que Entonces, ya como para el segundo mes, que empezamos a hablar más, era como, dije, ¿qué estoy haciendo acá? Era como, veía como mujeres tan bacanes, tan power, como con sus empresas o
que
sus
si
marcas
que un nicho
desarrolladas, que su tema era como, no, yo necesito aumentar las ventas y no sé qué, y era como, ay, es que yo todo lo hago gratis. ¿Cachai? Es como, es que no sé cómo cobrar. ¡Oh! Y era como, ¿qué estoy haciendo acá? Así como, ¡no! Entonces también en algún momento dije, no, yo me voy. Era como, ya miras tan bacanas que era como...
¿En serio?
Era como yo,
renunciar.
En algún momento, o sea, no renuncié, pero sí. Era como, no es mi momento, como que no sé qué hago acá. Ya. Y después era como, no, pues aquí estoy aprendiendo, estoy haciendo conexiones, ya, me quedé, ¡boom! Entonces ahí viene como toda esta reconstrucción de Paloma, de nuevo Paloma personal. Y esto como de salir al mundo de nuevo como coach, y que obviamente empecé ya a hacer más talleres, a capacitarme más, y ahí empecé a saber lo que era un modelo de negocio.
¿Qué era un modelo de negocio? Canvas,
que el valor agregado, y ahí todas esas páginas que...
La visión
y todo, ya. Ahí empecé, por eso, pues fue una reconstrucción.
Y que había un nicho más allá del cementerio.
Entonces, claro, yo me empiezo a abrir como coach, como muy desde mi experiencia, y tomo como la poca experiencia, en verdad, que igual había tenido con las mujeres que había trabajado antes, igual siempre había sido como en temas de proyecto de vida, pues,
claro,
que me gusta mucho.
Sí, sí, eso es lo que tú, ahí está donde tú estás dando.
Sí, pues, ahí yo le estoy dando como duro, va.
¿Cómo ayudas a las mujeres? Desde tu propia experiencia de la operación y desde este también conocimiento que tienes del desarrollo de proyectos, ¿cómo las acompañas?
Partí, fue como muy, no sé si autorreferente, pero partí trabajando como muy específico con mujeres que habían pasado cirugías bariátricas.
Ya.
En todo lo que implica el reconocer su nueva imagen.
Ok.
Y el reconectar como con ellas mismas.
Ok.
O sea, de nuevo, autoconocimiento. Autoconocimiento todo el rato. Entonces, como desde el qué imagen ves... ¿Y qué quieres ser? O como entre la transición. ¿Quién fuiste? ¿Quién está haciendo ahora y quién quieres ser?
¿Y
pero como acompañamiento.
Para ver eso.
Acompañamiento. Porque no soy terapeuta. Igual que me siento terapeuta, debo decirlo. Como sí. Que soy una especie de
hay
sí,
terapeuta
amateur.
¿Hay diferencia entre un terapeuta y un coach?
Es que el coach, o bueno, al menos la especialización que yo tengo, que yo soy coach integrativo, que el coach integrativo lo que hace es acompañar y guiar a la persona en la búsqueda de... en la búsqueda y establecimientos
¿con
de objetivos,
por ejemplo?
Desde la programación neurolingüística, desde la psicología positiva y desde este como acompañamiento donde el experto es uno mismo, Entonces,
claro,
yo te guío y te acompaño con preguntas, bueno, y con otras herramientas, pero tú vas eligiendo el camino. O sea, yo nunca te voy a decir como, Keila, tú tienes que hacer esto. Claro. No. No. Te puedo dar luces, te puedo dar cosas. El coaching finalmente es un proceso de acompañamiento. No es una psicóloga, o sea, como que no es psicóloga, no es como terapia donde hay un proceso que es como de hacer esto o poder como profundizar más. Hay veces que sí, pues digo yo, como que he sido como terapeuta,
que hay
terapeuta, ¿cómo lo diría?
Que surge la...
Sí, me surge el lado terapéutico, ¿no? Como acercarme más profundo. Pero en general es un proceso de acompañamiento donde yo te muestro cosas de ti misma, obvio. Claro. Te puedo dar como luces de otras cosas y juntas, yo te acompaño y como que juntas vamos construyendo lo que tú quieres lograr.
Ya.
Por eso es como este tema, yo te ayudo como, no sé, si digo, vamos a sacar la maleza para ver el camino o como vamos a armar el plan, como el plan de acción.
Claro.
Que finalmente el plan de acción es como el proyecto de vida. Por eso yo no trabajo, sin querer queriendo a veces, igual me meto a hacer planes de acción como para emprendimiento.
Pero sí, pero tener un programa.
Sí, pues tengo un programa, pero mi foco igual es como el plan de acción, pero plan de acción para ti misma.
Ya.
Por eso como que ahí, mi nicho, no es trabajar como con, o sea, he trabajado, obviamente trabajo con muchas emprendedoras, pero no con las emprendedoras con su emprendimiento.
Ya.
Sino como a nivel más personal y sí, obviamente, tengo como varios talleres, tengo varias cosas que tienen que ver con la organización y con la gestión del tiempo.
Claro. ¿Qué talleres tienes ahorita?
Mira, ahora lo que he estado haciendo todos los meses son los talleres de intenciones de luna nueva.
Ya.
Bueno, que eso también pasó este año.
Sí.
Empecé a volcarme y a mostrar más lo que soy, lo que a mí me hizo sentido en mi proceso de autoconocimiento.
Lo que te ayudó.
Que ahí estoy mezclando el tema del coach.
Ajá.
Estoy mezclando este tema como de sabiduría lunar y estoy mezclando mi experiencia de vida, finalmente. Claro. O sea, estoy integrando estas tres cosas. Como experiencia de vida, que es como ¡wow! Así como el saco. El tema como todo el tema del coaching y la sabiduría lunar. Entonces estoy con los talleres de intenciones de luna nueva todos los meses en luna nueva. Por eso no hay fecha. Es como el taller va cuando hay luna nueva.
Ya, ya. Cuando hay luna nueva, ahí lo haces.
Ahí lo hago,
¿qué
nota? Sí. Ahí lo hago. Sí, ahí lo hago, y que también ahí me trabajo con una astróloga, entonces lo que también buscamos mezclar es cómo tú te conectas también con la energía que está disponible, porque todas las lunas nuevas tienen energías distintas, y te invitan a trabajar ciertos temas.
Okay.
Entonces ahí mezclamos temas como de la ciclicidad lunar, de la astrología y de coaching.
Ya.
Finalmente, cómo tú diseñas tus intenciones y que sea algo que tenga sentido, que a ti te haga sentido y que esté en conexión con este tema.
Ya.
Ya, eso es una cosa. Tengo el taller POP, que es el de planificación, orden y propósito.
Okay.
Pero que también está pensado en, no tanto como con tu negocio, pero contigo misma.
Ya.
Entonces, cómo tú conectas con
tu propósito,
con tu esencia, con todo. Y desde ahí armamos algo a tu medida.
Ordenas y planificas.
Obvio, ordena y planifica, pero de acuerdo a tu medida, a tu onda. El mes pasado hice una primera versión que se llama el taller La Luna y Tú, que son las primeras aproximaciones, que es para que tú puedas empezar a conocer este tema de la ciclicidad lunar, los arquetipos lunares y cómo el ciclo menstrual es también una herramienta de autoconocimiento súper potente.
Ya.
Que es con el diagrama lunar. Entonces lo hice una vez y también lo quiero empezar a hacer todos los meses. Ahora en octubre ya voy a empezar a...
¿Y llevas tres talleres armados?
Sí, o sea, eso lo estoy haciendo siempre. El taller de intenciones de luna nueva, el taller POP, el de planificación, y ahora este taller de como de la luna y tú, ¿sí? Como de empezar a conocerte a través de los arquetipos lunares y las sesiones individuales que están obviamente siempre disponibles y abiertas. Y el programa Mi Nueva Yo, que ese fue el primer programa online, que lo hice en febrero, y ahora le estoy dando una vuelta, porque ese programa está enfocado en mujeres con cirugía bariátrica.
Sí, recuerdo.
Y ahora lo estoy reformulando para que quede un poco más abierto y no acotado solamente como mujeres con cirugía bariátrica, sino que efectivamente sea un programa de reconexión y de autodescubrimiento, pero con mujeres ya como más en términos generales.
Que necesiten o que sientan.
Sí, que lo sientan, porque al final, igual yo me di cuenta, porque en algún momento igual me consultaban y así como, oye, yo no me hice cirugía bariátrica, ¿puedo hacerlo? Y era como, obvio. Claro. Pero el programa, igual, o sea, el material que tengo diseñado, está igual como súper enfocado al tema post-bariátrico.
Ya.
Entonces ahí tengo que darle
una vuelta para abrirlo.
Darle una vuelta para abrirlo un poco más, pero finalmente no es necesario, y ahí yo entendí también, pues, o sea, no es necesario que hayas vivido una cirugía bariátrica o tener un cambio físico como importante para querer conocerte y querer mostrarlo al mundo. Entonces ahí estoy como dándole la vuelta al programa de mi nueva yo.
Y Pablo, ¿qué quieres tú que se lleven las personas de ti cuando van a una de tus talleres o hacen una de tus asesorías, tus sesiones?
¿Que se lleven de mí o que se lleven de...? O sea, a mí lo que me encanta es cuando, de nuevo, vuelvo a ver el monito de emoticón.
Cuando les explota la cabeza.
Cuando les explota la cabeza. Que es como, wow, era esto. O como, wow, descubrí esto otro. Eso, o sea, uno tiene que ver con que lleguen a un espacio donde se sientan contenidas, donde se sientan escuchadas y donde ellas logran mostrarse tal como son. Eso yo creo que es la primera parte.
Claro.
Contención, escucha, confianza, boom. Claro. Y que a través de eso y que desde esa base puedan, o sea, que yo les pueda aportar o las pueda acompañar en estas mini explosiones de como, ¡ay, era esto! O como, ¿cómo es esto otro?
¿Cómo es el proceso de la persona que, o sea, ese momento que uno dice hasta aquí, que uno dice basta, tengo que hacer un cambio? ¿Eso es una señal que te viene el universo? ¿Eso es...?
Mira, yo siempre lo digo y estoy ahí trabajando también con mi creencia y con el lenguaje.
Ajá.
Yo era muy porfiada. Entonces tenían que pasar cosas muy al extremo, muy al límite, remesones importantes para decir, uy, por aquí no era.
Okay.
O como, basta. Entonces como que en mi situación, mi experiencia personal, mis basta han estado... se han dado por... situaciones extremas de ¡pah! Por aquí no es.
Sí.
Ya, eso también tiene que ver con lo que hago. Como que no quiero que la otra persona llegue como al límite, como al borde del precipicio, para decir basta.
Ya.
Entonces ahí también es como, como de a poco vamos sacando los velos y es como, por aquí no es. Y como, y amiga, no te caigas, así como no quiero que te caigas. Como, entonces, como de a poquito también vamos haciendo conciencia. Y nos vamos dando cuenta y vamos tomando pequeñas rendas y al final son pequeños cambios. Esto para mí ha sido un proceso, y un proceso que yo sé que me queda mucho por recorrer y por aprender y por crecer y por experimentar. Pero desde la base, como desde lo que soy hoy para atrás, tengo un backup en el cual yo puedo ayudar a muchas mujeres que todavía no han pasado por eso.
Yeah.
Y desde ahí va como mi deporte.
¿Y qué le dirías tú, qué le recomendarías a una persona que está pasando por este proceso que dice, yo como que no es esto, tengo mis dudas? Dudas tenemos siempre.
Sí, dudas tenemos siempre.
No, yo creo que es muy difícil no tener, ser 100% segura. O sea, a veces hay dudas, saltan las dudas, como dice Caro, ¿no? La loca de la azotea.
Sí, pero es que eso es parte de...
Es parte del ser humano.
Del ser humano, obviamente.
Y cuando tiene estas pequeñas dudas, estas como que, ¿qué será? ¿Cómo, qué le recomendarías a esa persona?
O sea, cuando son dudas más existenciales, porque dudas todos los días, desde como de qué color le pongo el fondo de la gráfica,
¿qué me pongo hoy? ¿Qué me pongo hoy?
Sí, pero ya cuando son como dudas que tienen que ver, o sea, yo creo que hay distintos tipos de dudas. Hay dudas que ya te empiezan a hacer ruido con tu día a día, de como, no sé por qué estoy haciendo esto.
Ya.
Dudas que no te dejan dormir, esas son las terribles, y dudas que te inmovilizan o que te paralizan. Ojalá en la primera etapa, de las primeras tipos de dudas, de cuando como que parece que o no le encuentro el sentido, es como, amiga no, pero aparte de la amiga no, yo creo que es súper relativo, depende de cada persona, pero por eso es súper importante para mí. Hay cosas claves en estos como hitos de como de reconstrucción o reconexión o de vincularte contigo misma. Uno, que desde alguna forma, o sea, como de alguna forma, por muy mínima que sea, trata de abrir los ojos.
Sí.
Y como hazte cara. Es que por eso digo yo, como que realmente pasa algo, no sé qué, a todas nos pasa algo distinto.
Sí.
Llega como un detonador o una chispa, que algo que es como, esto no es.
El momento,
es como, ¿qué hago? Y ahí hay mujeres que, claro, están como, tienen un nivel de desarrollo personal un poco más elevado y que pueden empezar a hacerse cargo de eso.
Claro.
De a poco. red de apoyo fundamental y pedir ayuda. O sea, esto es como, si, aunque tenga tres amigas, aunque tenga mi papá y mi mamá o mi hermana, no sé.
Un diario.
Lo que sea, pero hazlo. O sea, como que si tú no estás segura de lo que estás haciendo y estás confundida, dilo.
Claro.
O incluso dilo frente al espejo a ti misma, no sé, pero dilo.
Claro.
Y busca ayuda, así es como que, y ayuda hay, o sea, sí, como que siempre hay ayuda. Y ya cuando uno ya como que hace el primer paso, que para mí el primer paso obviamente es como el más difícil, el más importante igual, si ya te diste cuenta que en verdad eso no era, o que por aquí no va la cosa, y dijiste, ya, voy a parar y voy a empezar. Para mí tiene que ver con buscar ayuda o buscar herramientas en lo que uno les ha sentido.
Claro.
Por eso te digo yo, es como, si a ti te hace sentido, no sé, el Reiki,
ajá,
bueno, parte por ahí.
Y ahí vas descubriendo otras cosas.
Descubriendo otras cosas, pero desde la oportunidad. Mm. Eso es lo otro, como que sé más bondadosa y más creativa contigo misma. Y si ya hiciste el click y quieres hacer algo por ti, ábrete a todas las posibilidades.
Exacto. No te cierres.
A todas, no te cierres a nada. Y es un camino de descubrimiento, es como, esto no me tincó, esto sí, pero quizás por aquí va.
Claro.
Entonces, y entrégate, o sea, y una vez que descubriste lo que es, como me pasó a mí, como, ah, no, es la luna, me abrí de brazo y me lancé, como,
de guarda.
Esto es.
Pablo, y también tienes un podcast.
Ay, sí.
Tú eres mi colega de podcast.
Colega de podcast.
Con Tita.
Con la Tita,
otra, sí, coach maravillosa.
Otra coach, self-coach, la Tita.
¿Qué encontramos en sus podcasts?
Mira, la Tita también.
A las 11.
Las 11 podcast. Sí.
¿Nunca series?
A veces series nunca graves.
A veces series nunca graves.
Sí, a veces series nunca graves. Mira, también el podcast, también con la Tita lo creamos el año pasado.
Ajá.
Como una forma en que nosotros estábamos saliendo al mundo como coach. Así como. Y era como, ay, ¿cómo nos damos a conocer? Pero que no sea como estar grabándonos a cada rato. Sí. O estar así como que no. No, era como. Y cómo empezamos a transmitir este mensaje de cómo tú te conectas con tu espiritualidad, cómo empieza este camino de autodescubrimiento, de autoamor, pero desde una mirada súper común,
claro,
y como súper del día a día. Entonces era como, obvio, como que no hay que andar, y como que así partió, es como, no hay que andar de blanco con un turbante en la cabeza para decir, ah, es que yo medito todos los días y me conecto. ¡No!
Claro.
Hay gente, fue como uno empezar a derribar mito,
uh-huh,
y empezar a mostrar que la espiritualidad y el bienestar y el desarrollo personal son cosas del día a día y que lo tenemos ahí a la mano.
Claro.
Entonces, y nosotros nos dedicamos a esto. Entonces, ¿cómo? Desde la experiencia que tenemos, desde lo que estamos haciendo y de lo que queremos hacer, ¿cómo le vamos mostrando a las demás personas que no es necesario andar de blanco?
Claro, que no es una cosa tampoco tan elevada.
No, que todo el mundo, sí, lo puede hacer,
sí,
y que son cosas súper sencillas,
sí,
y prácticas.
Y útiles.
Y útiles.
Lo que te abre la mente, exacto, unos 10 minutos, unos 5 minutos de meditación.
Exacto, día, entonces es como, ya, empecemos a mostrar esto.
Ya.
Y surge el podcast y se llama Las 11,
ajá,
porque también cuando nos empezamos a conocer con la Tita, nos dimos cuenta que teníamos muchas muchas cosas en común, y que teníamos como formas de verla, y era como, uy, ay, a mí me pasa lo mismo, ay, qué pasa. Y en una de esas voladas, porque también súper misticósmica, cuando yo empecé, no sé, que hice el curso de tarot, y hoy hice una de numerología, no sé qué, y nos empezamos a calcular los arcanos, las dos somos 11, ¿no?
Ay, qué tal, qué
las dos somos 11.
Entonces por eso se llaman las 11.
Por eso nos llamamos las 11, claro.
Yo pensaba que era algo de la 11.
No, no, es porque numerológicamente las dos somos 11.
Ah, perfecto.
Sí, entonces si suman nuestras fechas de cumpleaños de nacimiento, 11. 11 ya. Las dos.
Y las dos que les gusta tanto ese tema, tal como
y las dos que les gustaba mucho el tema, era como, hagamos algo, hagamos algo. Y nos lanzamos con estos podcasts para mostrarle como al mundo que la espiritualidad y el bienestar y el desarrollo personal
está al alcance de todo.
Está al alcance de todo, y que podemos hacer cosas y entregar también, pues, técnicas y herramientas y información de
ayuda. Excelente. Oye, Pablo, Ya, para, sí, como para cerrar. Sí. A ver, yo aquí hablo mucho de las personas cuando se quieren reinventar, cuando quieren buscar cómo hacer para empezar, cómo hicieron para empezar, cómo llegaron a crear sus proyectos. También como para inspirar a algunas personas que tienen como esos mismos intereses y ver si pueden ir por allí. ¿Nos puedes dar 3 consejos para las personas que sienten una vocación para ayudar y acompañar en estos procesos de transformación y que puedan convertirlo en una idea de negocio? Desde el año pasado, que no sé lo que es un nicho, hasta ahorita imagino que has crecido muchísimo. Yo sé que sí, porque ya tienes tu negocio, tienes 3 talleres, tienes un producto digital.
3 consejos. Uno, y yo creo que el uno va a ser 1.1, 1.1.3.
Ya.
Uno es, mírate, acéptate, así como mira, acéptate y créete el cuento.
Maravilloso.
Pero es como,
me encanta.
Si tú sientes, porque obviamente todo parte también como súper desde la emoción y del sentir, el yo creo, yo pienso. Sí. O sea, yo de todas las mujeres con las que he trabajado hasta ahora y de las que he visto también fundadoras y que trabajan, es como que ninguna ha llegado como, oye, ¿sabes que vi una oportunidad de negocio acá? Voy a hacer esto.
Claro.
No, es como, ¿sabes que a mí me pasó esto y yo quiero hacer algo? Voy a hacer voy a emprender porque yo quiero solucionar esto.
Exacto.
O yo viví esto y no quiero que esto pase más. Voy a hacer algo para que no le pase a otras personas.
Exactamente.
Entonces es como, si tú estás en ese momento de, siento que tengo vocación, o siento que quiero hacer algo, o creo que puedo aportar desde este otro lado, ok, súper, es como, lánzate. Pero el lánzate tiene que ser también ahí un poco más consciente. Por eso esto es como, mírate, mira todo lo que hay, todo lo que tienes, acepta todo lo que tienes y créete el cuento. Parte de ahí, porque también la inseguridad es heavy. También es como, pucha, pero es que yo no tengo, a mí también me pasa, es que no tengo tanta experiencia, pues. Llevo un año nomás.
No me lo creo.
¿Y cómo me voy a vender? Sí. Y el vender, pues, ¿cómo yo le voy a vender? Porque para mí es algo que yo lo hago porque me encanta. O sea, como que ponerle precio a las cosas también fue un tema, porque era como, pero es que yo lo hago porque me gusta, porque me encanta.
Y por eso no paga cuentas.
Sí, obvio, hay que vivir, obvio. Y hay que vivir, no sobrevivir.
Sí, hay que vivir,
hay que vivir. Entonces, obvio, ¿cómo yo vivo? Y vivo bien, con goce y disfruto en el alma, de lo que a mí me encanta hacer.
Claro.
Entonces, por eso es como, mira todo lo que hay, acepta todo lo que tienes. Obviamente hay quizás para cosas que uno puede mejorar, siempre se puede mejorar. Pero créete el cuento. Entonces, si tú sientes que tienes la vocación y tienes las ganas, ok, a esta revisión, acepta lo que tienes y ¡pum! Créete el cuento y lánzate.
Maravilloso.
Ese es como un 1.1.3. Y pide ayuda.
Bueno, también.
Pide ayuda.
Solo
siempre.
No.
Siempre. No, es que sí, igual lo podía hacer sola, pero.
Sí, pero.
Pero ¿para qué?
Exacto.
O sea, como si somos parte de una red.
Claro.
De un tejido.
Claro.
Yo no concuerdo. Uno nace sola y muere sola. Estamos de acuerdo. Ya, ok.
Pero en el camino.
Pero somos una sociedad. Sí. O sea, como que. No. Somos parte de algo
más. Igual no creo que se pueda hacer solo. Igual, o sea, solo no, porque,
o sea, te vaya a demorar mucho.
Eso por un lado, pero cuando yo hablo de solo, tú tienes que tener proveedores y clientes.
No, pero si te
ya
digo,
hay una red.
Somos seres sociales.
Exacto, ya hay una red.
Parte una red. No puedes, por eso te digo yo. Pide ayuda, pide ayuda todo el rato. Pide ayuda y. Y hazlo como desde el corazón, nomás, pues, si es como esto. Es como de, si tú sabes qué es eso.
Sí.
¿Sabes qué es eso?
Maravilloso. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias.
Gracias.
Y antes de que te vayas, la pregunta que le hago.
Ay, ¿verdad? Hoy la confesión. No.
Aunque he confesado bastante aquí, pero quiero que me digas. Sí, he confesado bastante. Sí,
no tengo drama en la confesión.
Me parece, me encanta. Complétame la frase. ¿Yo confieso qué?
Confieso que cada día soy más lunática.
Lo venías pensando, cada día soy más lunática.
Cada día soy más lunática.
Oye, pero ¿y si yo te pregunto una palabra que te defina? ¿Cuál sería?
Uf, una palabra que me
defina. Esa no te la había preparado.
No, pero el otro no lo había preparado. Es que una palabra que me defina, ahora yo creo que en este momento, la vida en el que estoy, resiliente.
Ok, maravilloso. Y yo creo que sí.
Sí, fue como, sí.
Me coincide a mí también.
Sí, todo el sentido.
Sí, hace todo el sentido del mundo. Sí, con toda la historia que me cuentas, sí. Y levantar. Y eso es muy lindo porque uno está aquí para disfrutar. Sí. Tiene que estar aquí para sí, disfrutar
y sí. siendo súper consciente de lo que somos.
Exactamente. Y cuando yo digo, sí, exacto, hacer un camino lindo. Así uno, y yo, cuando yo digo, uno está aquí para disfrutar, es si me doy cuenta que algo no lo estoy disfrutando, tengo que trabajar y hacerme claro, como dices tú, para llegar a otra cosa que es posible, que tal vez todavía no sé si va a ser, pero por lo menos voy descubriendo los que no.
Exacto.
Eso es lo que digo mucho a la gente. Tal vez tú no sepas ahorita exactamente el 100% de lo que tú quieres ser, pero voy descubriendo lo que no quieres ser.
Eso es como la primera fase del, en el, este camino.
Ah,
del,
fíjate.
O sea, a mí, que como que no sabía lo que quería, pero sabía lo que no quería.
Exacto.
Entonces como que mi construcción empezó como del otro lado.
Exacto.
Ahora llega un punto en que te conoces tan bien que tú sabes
ya,
lo que quieres. Pero sí, a mí me resultó al principio como empezar a hacer mi cargo
allí.
Desde, ya, esto no.
Ok.
Así como
por ya. Por lo menos este es un paso.
Por
descarte,
¿no? Por descarte, ya, esto no.
Vemos. Exacto.
Pero eso, claro, cuando es que yo estaba perdida. O sea, como que estaba en algún momento muy perdida, perdón.
Con lo que me cuento.
Entonces fue como, ya, esto no. Esto, intentemos, probemos. Pero ahora es como digo, esto es.
Esto es, exacto.
Esto es. Y si me meto, esto es, y lo experimento y digo, oh, no me gustó, bueno.
Oh, para otro lado.
Ni siquiera para atrás.
Para un ladito.
Para un ladito. Exactamente. Siempre
para
adelante.
Para otro lado. Maravilloso. Pablo, gracias otra vez por haber por acompañarme.
Gracias,
verdad, espero que hayas disfrutado la entrevista.
Lo va a hacer chancho.
Bueno, eso es lo que a mí me encanta.
Sí.
Vale, entonces, y con ustedes estaremos hasta otro capítulo conversando. Nos vemos. Chao.
Chao, chao.